Bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. Somos Marco Guillén y Alejandro Choi, y a través de este podcast conversaremos acerca de temas relacionados con las tecnologías de la información y su vínculo con los negocios. Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan conocer de cerca cómo es que la tecnología hoy en día entra en acción en el mundo empresarial y cómo pueden especializarse para poder potenciarse como mejores profesionales. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de blockchain, una tecnología que se hizo conocida gracias a las criptomonedas y a su creador fantasma Satoshi Nakamoto. Y para conversar sobre este tema tan interesante tenemos a Natalie Hill. Natalie es líder en tecnologías disruptivas, diversidad y emprendimiento, y actualmente lidera iniciativas de tecnologías emergentes y especialmente en la web 3.0 para la región. Emprendedora y ejecutiva en empresas tales como Auna, Microsoft, Goldman Sachs, BCP y Bit, es fundadora de Darshana y de Latinity, la conferencia más grande de mujeres en tech en Latam. Graduada del MIT, Carnegie Mellon y Universidad de Lima, es miembro del directorio del Boston Ballet y Latinas in Computing y miembro vitalicio del Society of Hispanic Professional Engineers, capítulo de Nueva York, y además es presentadora global de temas de tecnología y diversidad. Así que es un placer tenerte, Natalie, y verdad que muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast Tecnología en Acción. Bienvenida.
Gracias por tenerme el día de hoy. Súper entusiasmada de estar con ustedes.
Bienvenida, Nati. Muchas gracias nuevamente por darte un tiempito de platicar con nosotros y con la audiencia. Y este tema de blockchain es pues digamos que muy, no sé si trillado, comentado, no sé si todo el mundo entiende lo que realmente significa. Yo creo que deberíamos empezar de repente con tu definición, la más sencilla para que la audiencia pueda entender, de qué es realmente blockchain, porque quizá todo el mundo entiende Bitcoin, lo asocia, no sé si lo diferencia, pero creo que sería una buena manera de comenzar. ¿Cómo lo definirías tú?
Por supuesto. Fíjate que primero, blockchain, si bien es una tecnología que se creó hace algunos años a través de un documento llamado White Paper, que escribió una persona que nadie sabe quién es, reutiliza conceptos de tecnología y también reutiliza conceptos económicos, incluso de políticas públicas, podría ser, más bien retándolas, ¿no? Retando el status quo del gobierno, de las entidades, y utiliza conceptos que ya se conocen hace decenas de años, ¿no? Que tienen que ver con algoritmos, por ejemplo, para hacer los temas de consenso, que ahorita voy a explicar, la criptografía, también la distribución de los incentivos y del valor de la riqueza. Hay economistas que hablan de eso hace años, como el mismo Hernando de Soto, ¿no? Es que es un economista peruano bastante conocido. Y obviamente hay muchos de esos temas, como les decía, la criptografía, ¿no? Algoritmos y la computación distribuida que existen hace mucho tiempo. Sin embargo, puestos así, se utilizan como, se llaman blockchain. Y el blockchain finalmente es, digamos, es una tecnología que lo que hace es habilitar transparencia en general, transparencia de información. Entonces, esta transparencia de información, el primer caso de uso es en las criptomonedas, porque en este caso la transparencia de información se da porque todo el mundo sabe, en la primera criptomoneda que es Bitcoin, las transacciones, hacia dónde van y quién tiene qué. Entonces, las billeteras son transparentes, es público, y la idea es que todo el mundo sepa qué tiene. Entonces, en este caso, el blockchain lo que hace es, obviamente, hacer transacciones, y la primera parte es que cuando uno hace una transacción, esa transacción o esta actividad, digamos, obviamente tiene una información y lo que hace es estar pegada a la transacción anterior. Entonces, y esta a su vez a la anterior. Entonces, si uno quiere sacar algo del medio, en verdad va a desarmar toda la cadena. Sí, por eso se llama blockchain o cadena de bloques, porque cada transacción va enlazada a la anterior. Eso se hace por ciertos métodos, obviamente, programáticos, pero la idea es que esta cadena esté enlazada unos con los otros bloques. En esos bloques se guarda información. Y la manera de guardar información también, ahora de hecho hay varias tecnologías que se han derivado del original, que es que digamos el caso de uso de Bitcoin, pero estas tecnologías tienen diferentes algoritmos de consenso. ¿Por qué esto es importante? Porque las transacciones al guardarse en general son inmutables, quiere decir que no se pueden borrar. Si uno tiene que hacer una enmienda porque se equivocó, obviamente voy a poner la otra transacción diciendo, oye, eso no es correcto, pero no la puede borrar. Entonces, lo que tiene sentido ahí es que obviamente se lleva la transparencia y no se puede ocultar cosas. Y lo segundo es que para grabar una transacción tienen que haber varias partes que se pongan de acuerdo. Eso es lo que se le llama consenso. Entonces, esas partes que se pusieron de acuerdo pueden ser tú y yo te envié dinero y tú me enviaste una pizza. Entonces, nos ponemos de acuerdo antes de grabar. Fíjense lo que pasa en otros sistemas que no tienen este consenso adelantado, digamos. Es, por ejemplo, yo mando una transacción a otro banco, me debitan de mi banco y va al otro. Esto ya no pasa tanto, en verdad, porque ya está un poco más enlazado, ¿no? Pero después me dicen, ¿saben qué? Es que la cuenta no existe en el otro banco. A la hora que hacen la reconciliación, regresa. No nos pusimos de acuerdo antes de hacer esa transacción, ¿no? Obviamente, el día de hoy ya cada vez más esos temas son síncronos. Pero de repente hace unos años y hasta hace poco, y sobre todo para ciertos sistemas, no. Entonces rebotan las transacciones, no pasan. Entonces, lo importante ahí es que uno se ponga de acuerdo antes de hacer la transacción. Se ponga de acuerdo, valide que las billeteras o lo que está haciendo exista, que realmente tenga saldo, que realmente la información que voy a poner sea la de verdad y que nosotros nos estamos poniendo de acuerdo, que eso es lo que vamos a respetar. Entonces, esa parte de ponerse de acuerdo es el consenso, y ahí es donde viene también que está distribuido. Esa es la tercera parte, digamos, de blockchain. Y lo que quiere decir es que la información no solamente se guarda en un lugar centralizado, sino se guarda en muchos lugares, ¿no? Entonces esa información que en el momento varias partes se pusieron de acuerdo, eso se va replicando, digamos, esa información se va copiando en otros sitios. Y obviamente por eso es que a veces se demora un poco en hacer una transacción, porque tiene que estar en varios sitios para poderse dar la transacción por terminada, validada y que está de manera correcta. Entonces me he extendido un poquito porque yo creo que son tres cosas que se tienen que tomar en cuenta, aparte de lo de la cadena de bloques, el consenso y que está distribuido, que es lo que hacen estas características, es que el blockchain sea mucho más sólido para guardar información. También tiene sus cosas, obviamente, que no son tan buenas, que no se puede borrar y que realmente está distribuido. Entonces, si uno quiere hacer o borrar alguna información, bien sea por la cadena de bloques o donde esté, realmente tendría que borrar miles de copias. Entonces, por eso es que se dice que es un sitio de almacenamiento seguro, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo contar de lo que es blockchain. Seguramente después saldrán algunas otras cosas más en detalle.
Muy bien, Nati. De verdad que sí, efectivamente nos has podido resumir, ¿no? Porque de verdad que tiene una complejidad detrás el blockchain que sería un poquito difícil explicarlo en tan poco tiempo, así que está muy bien, ¿no? Me quedo con los tres conceptos, ¿no? De que es una cadena, ¿no? Que cada transacción se va anidando, ¿no? Una tras otra. El consenso entre varias partes, y ahí vienen varias, múltiples partes y un montón de partes, que yo creo que después vamos a hablar de eso, y la distribución, ¿no? Que toda la información está distribuida. Entonces, sobre este concepto del que muy bien nos has hablado, es que podríamos ir ya, ¿no? Profundizando un poquito más a cuáles son esos beneficios que las empresas, ¿no? Y si es que vale la pena decir que solamente las empresas lo pueden utilizar, y ahí viene después o más adelante podemos hablar de gobiernos, no sé. Pero cuáles son los beneficios que hoy en día esta tecnología está trayendo a las diferentes industrias, vamos a hablar de industrias, ¿no? Y cómo es que se está aplicando, ¿no? ¿Cuál es su real practicidad dentro de lo que hoy en día se está viendo con un blockchain?
Excelente. Fíjate que hacia el comienzo de la adopción masiva de casos de uso de blockchain, he empezado a trabajar en esto en el 2016, 2017, lo que pasaba es que se buscaban muchos casos de uso para blockchain. O sea, no era que el caso de uso salía naturalmente. Entonces, el día de hoy hay muchas empresas que utilizan blockchain y nadie sabe que estás utilizando de repente una funcionalidad de una empresa que tiene blockchain debajo. Uh-huh. Por ejemplo, lo que más se empujó, digamos, por ciertas empresas, que podrían ser empresas de tecnología tradicionales o empresas que traían nuevos modelos, es los temas de supply chain o de cadena de suministro. ¿Por qué? Porque esos temas son súper complejos y obviamente tienen muchos puntos, hay mucha información que sí necesita trazabilidad, que ese es el concepto clave en este caso, la trazabilidad. Ahora, lo que vimos ya tratando de implementar estas cosas es que, claro, si uno tiene, por ejemplo, algo que se produce en un país, luego va otro para ensamblarse, luego va otro para empacarse, luego va otro para distribuirse, pasa por puertos, por diferentes empresas y un montón de cosas. Lo que pasa ahí es que obviamente cada uno tiene un sistema y unos hilos, ¿no? Esos sistemas y los hilos son válidos porque ahí es donde viene la otra parte. No es que yo pueda poner todo en blockchain. Si yo tengo, por ejemplo, un ERP, ¿no? Donde manejo mis inventarios y un montón de cosas más u otros sistemas, obviamente no voy a poder volcar todas esas bases de datos en blockchain porque no escala, eso lo vamos a ver de repente después con los retos. Entonces sí hay que definir qué cosa va on-chain o dentro de la cadena y qué cosa va off-chain o fuera de la cadena. Entonces la convivencia de blockchain con otros sistemas, sobre todo para trazabilidad, es decir, oye, ¿qué es lo que me hace que esto pueda ser trazable, ¿no? Por varios puntos, donde de repente hay un sistema en uno, un sistema en otro, pero la verdad pasa por toda esta cadena. Entonces puedo hacer trazabilidad de repente de un artículo deportivo o de lo que utiliza, por ejemplo, ya hace ya muchos años, me parece Carrefour, es que hace, ¿no? Desde que salió la fruta hasta que llegó a su supermercado. Entonces, hay formas más fáciles de hacerlo. Sí, pero relativamente, sobre todo por el tema de trazabilidad es así, ¿no? Y la mayoría de temas de supply chain tiene que ver con artículos en general, pero también con temas de comida, ¿no? Porque es más sensible, o medicinas. Uh-huh. Para lo otro que se utiliza, y eso es un caso de uso que se ha venido y empujando hace tiempo, para temas de identidad. Entonces, hay más ejemplos, aparte voy de las criptomonedas. El de la identidad, tener una identidad soberana y distribuida es importante porque las entidades, finalmente con gobierno o con otras entidades que te pueden dar, valga la redundancia, una identidad, están en silos también. Entonces, tener una identidad universal, una identidad compatible que sea tuya, que tú la puedas llevar como una credencial, eso es algo que ya se está llevando a cabo, se está haciendo realidad. Hace mucho tiempo se trató de hacer, pero ya en los últimos meses, años y meses. Los casos de uso de la identidad, obviamente cuando uno tiene identidad puede tener, sobre todo en temas que tienen que ver con inclusión, con salud, con educación, con trabajo. Entonces uno tiene una identidad y encima tiene, ¿no? Acceso a salud o a su historia médica o a su educación, ¿no? Yo recuerdo ya hace años, se hicieron justamente, se registraron en blockchain algunos diplomas de MIT, ¿no? Entonces esa era tu identidad de educación. Pero el día de hoy todo eso está convergiendo, entonces ya puedes tener varias de estas cosas juntas. Por ejemplo, Darshana, que es un tema que yo veía hace un tiempo, justamente es un protocolo de trabajo, pero abajo debe ser la misma identidad, es una identidad consolidada, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer, digamos, en esta época, es pensar en cómo esos estándares van a ser interoperables, que ese es el otro tema, ¿no? Y cómo interoperan entre blockchain y sistemas que podrían ser lo que se le llama Web 2 o sistemas que de repente no son legacy, pero el día de hoy ya son legacy para lo que tiene blockchain. Criptomonedas obviamente es el caso de uso más con el que empezó y es más común. Lo que viene encima de las criptomonedas también son las representaciones de algunas cosas de propiedad, por ejemplo los NFTs, ¿no? Que no solamente son arte, pero son temas de propiedad, puede ser una representación gráfica, pero puede ser también un acceso a algo, ¿no? Hay varias cosas que representan un NFT o un non-fungible token. Eso es, ¿no? Y hay más cosas, sí, hay por ejemplo, los temas de vacunación, ¿no? Eso también es parte de la identidad, que ya la World Health Organization armó estándares para las historias médicas, parte de la historia médica es su vacuna, y eso puede ir en una entidad soberana. Entonces, las cosas se van haciendo convergencia, no necesariamente porque blockchain las tenga, pero porque se ve la necesidad que sean distribuidas y que sean universales. Entonces, eso también da mucho acceso a esas cosas. Hay muchos más, pero yo creo que esos son los que se entienden bien. Hay una última cosa, perdón, que me había olvidado de decir, es cómo uno se pone de acuerdo antes de escribir. Seguramente han escuchado ustedes de los contratos inteligentes. Entonces, exacto, cuando uno pone un contrato inteligente a trabajar, es porque ya se puso de acuerdo de lo que el contrato inteligente va a ser. Entonces, ya no tiene que ir a ver y verificar qué se hizo, ¿no? Una vez que se cumpla la condición, se hace. Y afirmaste que, o te pusiste de acuerdo, que eso es lo que iba a hacer. Finalmente, lo que hace el contrato inteligente es automatizar ciertas acciones en blockchain. Ya no es que yo te tenga que decir, Alejandro, Marco, firmen conmigo, porque ustedes son las partes interesadas. Ya nos pusimos de acuerdo y cada vez que pase eso, se disparará el contrato y ya es lo que tengas que hacer. Eso, obviamente, imaginen ustedes todas las cosas que se pueden hacer con eso, ¿no? Y sobre todo si ya tenemos una identidad que es válida. Por ahí siempre conversamos con los abogados, que obviamente eso puede ser que ya haga que los notarios desaparezcan, pero hay un camino todavía para hacer eso, no hay que ser tan radical. Uh-huh. Pero la idea es que muchas de esas cosas se automaticen.
De acuerdo, muy bien.
Nati, leía yo un libro que se llama Blockchain Revolution, seguro que lo conoces, uh-huh, de Tom Tapscott. Ajá. Y mencionaba justo lo que acabas de decir, ¿no? Como la usabilidad del tema de contratos inteligentes, identidad, incluso hablaba del voto, ¿no? Que también podría ser uno de las implementaciones. Y menciona que hay muchas startups pues trabajando alrededor de nuevos casos de uso, digamos, para esa tecnología. Quizás tú nos puedas comentar cómo está esto de las startups o de repente gobiernos en la región, en Latinoamérica. Si tienes algunas experiencias o conoces de cómo se está desarrollando esta tecnología.
Para las startups en Latinoamérica, dices.
Exacto. O los gobiernos, quizás, ¿no?
A los gobiernos. Ah, bueno, eso es bien interesante porque, por ejemplo, hasta donde había hecho seguimiento, tal vez los gobiernos están intentando ver algunas opciones, ¿no? Por dos lados, por el lado de identidad y también por el lado de bancos centrales para tener dinero digital. Y obviamente eso está avanzando, pero no avanza al ritmo tal vez que uno quiera. Por el lado del gobierno, voy a primero desarrollar esa parte. Lo que sí hay, no es estrictamente gobierno, ¿no? Pero hay entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya tiene una red, que varios de los países ya están integrados, que se llama LACCHIN. Y, por ejemplo, hay varios casos de uso, uno de ellos que tiene que ver con aduanas, entonces ya hay varias aduanas conectadas ahí y ya se pueden hacer varios ejemplos de trazabilidad. Entonces lo que hace el BIT finalmente es empujar a que esa infraestructura exista y que se puedan subir casos de uso que ya por obviamente el BIT siempre que hace un proyecto que es multinacional o nacional tiene muy en cuenta las regulaciones de cada país, en qué estadio de madurez están en temas de digitalización, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante porque tiene una visión regional y realmente plantea proyectos o infraestructura, así como antes hacían carreteras, ¿no? O puertos, ahora hacen infraestructura tecnológica, lo cual me parece muy relevante porque eso es lo que necesitamos realmente en la región. Y lo otro es que obviamente tienen esta visión de la región y también los gobiernos obviamente tienen estos acuerdos de colaboración para poder hacer estas cosas. Entonces, como les digo, esta parte de LACCHIN tiene varias cosas que se están trabajando allá en la región. Entonces, eso ayuda también a los gobiernos a subirse más rápidamente, ¿no? Porque ya tienen interoperabilidad con algunas cosas por el lado de definición y obviamente por el lado técnico también. Entonces, esa es una parte. Por el lado de startups, hay muchas cosas que se empezaron a hacer, no necesariamente con blockchain, pero con fintech, hace ya, puede ser casi 10 años, pues 8 tal vez, en México. México sacó una regulación de fintech hace ya bastantes años. Después no pudo avanzar tanto, después de las regulaciones normalmente, o durante la definición de las regulaciones, tiene que haber también lo que se le llama un sandbox, que es donde las startups o las empresas empiezan a hacer definiciones de, o a probar, ¿no? ¿Cómo funcionaría si nos conectamos aquí o hacemos esto? ¿Por qué menciono lo de fintech? Porque eso también es un buen precedente de cosas que tienen que ver con blockchain. Hay algunas fintech que usan blockchain, ¿no? Definitivamente, eso en la región está pasando. Pero hay otras, hay otras fintech que utilizan otras cosas, pero sobre todo las que utilizan blockchain se ven beneficiadas con ese tipo de marcos regulatorios. Hay otros marcos regulatorios que no tienen que ver con fintech, pero tienen que ver con criptomonedas. Y esos, hay países que ya están un poco más avanzados, pero que han ido hacia las definiciones más restrictivas, y hay otros que han ido a definiciones más permisivas, ¿no? Entonces, eso es, en verdad es un tema muy largo de conversar, porque cada país tiene su particularidad. Pero lo que sí ha hecho es que hayan, por ejemplo, en el país donde yo he visto, y eso no es una estadística, simplemente una mirada, donde hay más proyectos de blockchain más avanzados, es en Argentina. En México también, pero en Argentina ellos adoptaron desde Bitcoin, han hecho una serie de, han hecho nuevos blockchains, han hecho protocolos, han hecho infraestructura, hay mucha gente capacitada en blockchain también. Si ven, esas cosas son core, ¿no? No es que oye, voy a usar mi blockchain para hacer trazabilidad, que eso también existe. Por ejemplo, hay un proyecto que tiene años, que de hecho yo sigo muy de cerca, que se llama OpenVino, que lo que hacen es, tienen todo open source y tienen todo el viñedo conectado con sensores, y también tienen un token para comprar vino. De hecho, yo compro vinos de ese viñedo también, pero eso es un proyecto que tiene muchos años, o sea, años, les digo, puede ser 2016, 2015. Entonces, pero como ese, que es más antiguo, obviamente también está lo que les decía, nuevos protocolos que son más eficientes para procesar cosas o blockchains en general. Changes también, que son los que hacen el intercambio de monedas por monedas nacionales. Entonces, en Argentina están pasando muchas cosas de esas y van bien adelantados, ¿no? Y sí, yo creo, también hay otras startups. Justo estábamos refrescando el otro día. Hay varias que sí se dedican a hacer un poco más de infraestructura. O sea, que dicen, oye, yo te habilito de todo, desde una entrada a un evento hasta tu registro de educación. Porque la infraestructura en general no es tan compleja, y los casos de uso son finalmente registrar algo con un estándar. Entonces eso finalmente, por eso es que muchas empresas que aplican para varios casos de uso dicen, oye, voy a hacer algo que funcione para varias cosas, y por eso mis servicios o mi infraestructura para hacer esas cosas. Entonces, si ustedes me dicen, oye, lo de las entradas o lo de la trazabilidad, es que hay varias que hacen eso, ¿no? Las que de repente tienen un poco más de valor agregado, o diferente, pero siguen utilizando la misma infraestructura, son las que tienen mundos virtuales o juegos, ¿no? Entonces, esas son las que van un poco más allá. Hay un buen ejemplo en Perú llamado Pachacuy, ¿no? Que tiene un mundo virtual de cuyes que van comprando tierras y así. Entonces, tienen su token y todo lo demás. Está súper divertido ese tema. Pero como ven, hay varias cosas. Y finalmente, hay otras empresas que utilizan blockchain tal cual, para trazabilidad, nadie sabe que lo están utilizando, y hasta ahí, ¿no? Para su fruta, su verdura, su distribución, para recopilar información, una serie de cosas.
Está bien, interesante, Nati. De verdad que, mira, de verdad que en esta conversa nos hemos, ¿no?, venido a enterar que hay un montón de casos de uso, ¿no?, en diferentes industrias, y como dices, ¿no?, por detrás, los simples mortales no conocemos que realmente se está utilizando blockchain, ¿no?, y posiblemente ahí viene la siguiente, ¿no?, pregunta o tema para conversar sobre quizás, ¿cuál es el reto para que blockchain se masifique, ¿no? O realmente blockchain sea una tecnología que esté al alcance de todos y que aprovechemos todos estos beneficios que hemos venido conversando, ¿no? Que finalmente asegura una transacción, ¿no? Hay, digamos, la garantía de que una transacción no pueda ser modificada o borrada. Entonces, ¿cuáles son esos retos que posiblemente has visto en el camino que existen hoy en día todavía y que haga que blockchain todavía no sea aprovechada como debería por todas las empresas e incluso como mencionabas, por los gobiernos?
Es una excelente pregunta porque lo que tiene que hacer blockchain para ser más usable es no ser blockchain. Pues suena como una contradicción, pero lo voy a explicar un poquito más. Blockchain desde el inicio tuvo, o sea, en verdad es por definición que uno se pone, lo que les decía, uno se pone de acuerdo antes de escribir. Eso quiere decir que el consenso sucede antes de, nos ponemos de acuerdo, pero eso requiere una alta demanda computacional, entonces no escala. Por eso es que si te decía, ¿no? Oye, guardamos tres cosas en on-chain, no podemos guardar mil cosas, una ecografía o un video, ¿no? Entonces, esas cosas, obviamente, si sí hay hay un hash que se le dice, ¿no? Dice, oye, eso es lo que está off-chain y así es como se relaciona. Pero eso es un tema que muchas cadenas de bloques y el día de hoy, por ejemplo, hay algunas como Avalanche o Algorand que están hechas específicamente para poder resolver el blockchain trilema, se le dice, ¿no? Entonces, así como para cualquier cosa siempre hay restricciones, ¿no? ¿Quieres que esté más seguro? Tienes que tener más. Tienes que tener más capacidad de procesamiento, pero no puede ser más rápido. Pero entonces, ¿cómo es que resuelvo esos dilemas, ¿no? De hacerlo más rápido, pero que a la vez sea seguro, pero que a la vez sea escalable, y que también tenga todas las funcionalidades que tenga que tener. Entonces, hay algunos que justamente han empezado a trabajar en eso, como los que les he mencionado, y también el mismo Ethereum, que cambió su algoritmo de consenso ahora último. Justamente para poder ser escalado. No voy a entrar en el detalle de eso, lo pueden buscar también, son un poco curiosos, pero lo cambió justamente para poder ser más escalable. Lo otro que pasaba era que las transacciones, sobre todo en Ethereum, que es un blockchain público, eran carísimas. En algún momento yo quise hacer una transacción de $30 y el gas o lo que yo tenía que pagar por la transacción para que mi transacción tuviera prioridad, $3,000. Entonces, es una locura, ¿no? Entonces, esos temas se fueron resolviendo. Entonces, el tema de la escalabilidad y al mantener seguras las redes y realmente la usabilidad, eso es el reto. Ahora, ahí es donde viene la otra parte y es la usabilidad. Si uno utiliza, por ejemplo, criptomonedas, es difícil porque tiene que abrir una billetera, pero la billetera no tiene una identificación, tiene que guardar unas palabras uno y luego guardarla segura porque si no, a mí me ha pasado, estaba por ahí haciendo un experimento en una de las billeteras. ¿Dónde están mis $70? Obviamente está haciendo experimentos, ¿no? Y tengo otras cosas guardadas más seguras, pero digo, ¿cómo haces para subirte a un nuevo protocolo? ¿Tienes que crear una nueva billetera? Esos temas de usabilidad se están ahorita mejorando, pero al mejorarse, muchas de esas cosas están centralizadas. Si yo digo, oye, voy a entrar en mi celular y tengo todas mis billeteras, tiene que haber una aplicación que finalmente es seguramente un poco centralizada, que me dé ese servicio. Si yo tengo un intermediario, estoy dejando, o sea, yo podría ir diferente a crear mi billetera, a manejarla yo misma, a tener una billetera, digamos, un dispositivo físico para guardar mis, no lo ven, pero esto se llama un ledger, ¿no? Que es una de las marcas que tiene dispositivos físicos para guardar digamos, como se le dice, una wallet o una billetera física. Entonces, esos temas hacen que blockchain, así como se le dice, sin nada encima, sea difícil de entender y de usar. O sea, si uno va a una empresa y dice, oye, voy a abrir mi, no sé, voy a abrir mi contrato inteligente, a tipearlo y luego decirle, ah, bueno, ya pasó esta caja de tomates por acá, si tenemos una aplicación encima, que normalmente son aplicaciones que son bastante bien, digamos que tienen un buen nivel de facilidad de uso, normalmente son centralizadas. También hay aplicaciones distribuidas, por cierto, eso también existe, pero también tienen algunos problemas de la escalabilidad. Entonces ese es el tema, la usabilidad es un tema que realmente ahorita muchas personas, y me incluyo, estamos tratando de ver cómo balanceamos. Oye, igual tiene que ser descentralizado, pero tiene que tener un punto donde lo podemos tener. Entonces, eso es, y esos son los retos. La escalabilidad siempre les van a decir, oye, esto no escala, y lo otro es la usabilidad en general. Entonces, esos son los retos que ya hay proyectos muy serios tratando de avanzar con eso, ¿no? Y realmente se están teniendo muy buenos resultados. Pero hay que seguir probando.
Buenísimo. Normalmente empezamos con esta pregunta, Nati, pero pues ahora la dejamos para el final. ¿Cómo te enganchaste tú con el tema de blockchain? Y que nos cuentes un poquito de eso. Y de repente, si alguien quisiera empezar, ya sea desarrollador o, no sé, científico de datos o cualquier perfil profesional que quiera empezar a investigar un poco más a detalle esto, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar?
Perfecto. Fíjate que yo tenía un amigo hace ya varios años, yo vivía en Nueva York en esa época, y me dijo, oye, mira, me encontraste este documento que habla de Satoshi Nakamoto, que es el que escribió el paper de Bitcoin, y de Bitcoin, y estoy yendo a esas reuniones, no sé qué. Yo así me quedé como que, bueno, voy a leer porque me da curiosidad, y dije, eso está bien loco, ¿no? Pero me enteré y seguí igual las noticias, todo. De ahí, unos años después, yo me había tomado un sabático justamente para hacer este programa en MIT de Sloan Fellows. Y claro, yo tenía más curiosidad, pero también tenía un profesor que hablaba mucho de eso. De hecho, él hacía investigación sobre todo de criptomonedas, pero también de blockchain como tecnología. Simon Johnson se llama. Y empecé a trabajar con él, y de hecho luego armamos un grupo, hicimos investigación. En esa época fue en conjunto con el BID y el Gobierno de México, justamente para ver las aplicaciones de blockchain, en este caso un tema de almacenes generales de registro. Entonces tenía que ver con trazabilidad para generar préstamos para algunas personas que no necesariamente tenían acceso en los sistemas, digamos, formales. Entonces, empecé con eso, me dio curiosidad, seguí investigando. Luego, cuando salí de la maestría, empecé a trabajar con el BID en esto, armé mi propia empresa. Entonces, de ahí seguí, ¿no? Y lo que sí, sobre todo los primeros años, me tocaba hacer dos cosas. Uno, me llevaban bastante para hacer proyectos de factibilidad de blockchain. Y de verdad, yo creo que bajaba el 80% de los proyectos, decía, oye, es que no lo puedes hacer con blockchain, o no por lo menos el día de hoy. No está lista la tecnología, o no está listo tu ambiente. Entonces, sí, pues es eso. Entonces, hasta ahora sigo trabajando en eso, porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer por el ecosistema, y hay mucha gente entrando, y hay mucha gente que necesita también la conciencia de decir, oye, pues hay que tener otra mentalidad, ¿no? Una mentalidad también de, por el tema distribuido, de compartir, de interoperar, de hacer un montón de cosas. Entonces,
sin barreras.
Uh-huh. Puedo hablar también un montón, por ejemplo, de lo que viene a ser la cultura, ¿no? Sobre blockchain y Web3, que tiene que ver con la colaboración, porque no importa de dónde vengas y tú puedes hacer. Uh-huh. Eso se representa, por ejemplo, en las distributed Autonomous Organization, las que se conocen como DAOs, donde tú entras, no sabes, nadie sabe quién eres, tú empiezas a demostrar y ya, y trabajas y obviamente te dan una retribución por eso. Entonces, eso es mucho de esa cultura, que eso es otro tema completamente diferente, pero pueden verlo también. Yo creo que es fascinante cómo se empezó con Bitcoin diciendo, oye, podríamos tener algo alternativo a lo que es las monedas del día de hoy, pero terminó realmente teniendo impacto más allá de las monedas, ¿no? Siendo, oye, no hay fronteras, yo puedo trabajar donde sea, puedo contribuir como sea, yo y mis dos manitas puedo seguir aprendiendo y hacer lo que quiere hacer. Esa es parte de la promesa. Y creo que me habías dicho también, ¿por dónde podemos empezar? Eso es lo que se le llama ir en el, o meterse en el rabbit hole. Así le dicen en inglés, ¿no? Uh-huh. El agujero del conejo. Uno se mete y nunca sale. Pero yo creo que podcasts como este, hay un podcast que fui yo hace unos meses, se llama Web3, se llama Web T-R-E-S. Ahí tienen varios temas también. Y si no quieren escuchar podcasts, yo los invito también a... Tengo algunas páginas también con algunos recursos y tengo publicaciones en Substack y en Medium. Uh-huh. Y que empiezan un poco también sobre ese tema. Y tienen una serie de links. Y tienen obviamente... Ustedes cuando empiecen ahí, empiezan a dar clic y seguramente cosas que verán van a seguir dando clics y clics y clics. Porque justamente ese es el tema, ¿no? Uno empieza a jalar el hilo de la madeja y nunca acaba. Pero yo creo que sí es importante informarse independientemente de que uno quiera, digamos, meterse más, porque sí hay muchas cosas que van a seguir sucediendo sobre esas líneas, ¿no? Entonces, en el momento, ustedes me dirán, oye, esto va a estar mainstream. Bueno, ahí creo que, no sé cuándo fue que... Obviamente hay una regulación de temas de criptomonedas, de blockchain, de un montón de cosas a nivel global, pero el mejor ejemplo es que muchos de los bancos más grandes en el mundo ya tienen derivados financieros en blockchain y ya tienen también, están, digamos, autorizados para guardar criptomonedas. Entonces, ahí hay un camino que se está explorando y yo creo que eso va a seguir también. Pero obviamente siempre de la manera más responsable, ¿no?
De acuerdo. Buenísimo, Nati. Sí. No, y de hecho conversábamos previo con Marco, y no sé, nos atrevemos a hacerte la pregunta de, ¿y crees que realmente las criptomonedas, ¿no?, basado obviamente en blockchain y con todo esto que hemos hablado, van a sustituir algún día al dinero físico? ¿O es que todavía es algo muy lejano de verse en el mundo, ¿no? Por todos estos retos que acabamos de comentar, ¿no? Regulaciones, la cultura, ¿no? Y finalmente, ¿cómo hacer escalable todo esto? ¿Cómo lo verías?
Yo tengo la respuesta más controversial del mundo y es, estos temas, en verdad, uno puede empíricamente, como yo tengo ya un tiempo viendo esto, responderlos. Te voy a responder mi opinión. Uh-huh. Sin embargo, muchas de las cosas que han, seguro han escuchado ustedes, oye, ¿qué pasó con Terra, con Luna? Que después esa moneda bajó a no sé cuánto, se quedaron sin fondos, tal. Muchas de esas cosas las hemos hecho los ingenieros. Uh-huh. Los ingenieros no somos economistas, así como los ingenieros, sobre todo de software, tal, hacemos muchas cosas bien, pero siempre necesitas un experto. Y yo lo que digo es, sobre todo los economistas que hacen muchos temas matemáticos, pero también se estudia no solamente la matemática de digamos, de todo lo que pasa, la estadística, pero también la naturaleza humana. Entonces, yo creo que la naturaleza humana, lo que pasa, y eso hablaba también el otro día con alguien, una conversación un poco profunda sobre esto, era, nosotros no estamos hechos para compartir. Eso tiene que ver mucho con cuidarse uno al otro, compartir. Porque, ¿qué ha pasado en los últimos meses? Por ejemplo, mucha gente se ha abierto billeteras, estaba ahí dando vueltas. La cantidad de estafas que ha habido sobre criptomonedas, NFTs, en los últimos, no siquiera años, o sea, en el último año, es impresionante, impresionante. Exacto. Y es porque la gente entra y dice, oye, no tengo nadie que me cuide, yo no tengo un seguro, no tengo un sitio donde quejarme ni nada. Entonces, esa descentralización tiene que ser llevada con mucho cuidado, porque sí se puede lograr, pero tienen que haber reglas que todos podamos cumplir. Y eso no está hecho. Y el día de hoy el problema es que la gente sigue pensando como es, ¿no? Oye, pero si pasa algo, ¿lo pueden meter a la cárcel? Puede ser que no, puede ser que sí, pero esa misma gente es la que dice, oye, pero yo quiero ser libre, entonces tener mi cuenta en donde quiera y tener mi plata en donde quiera. Pero cuando pasa, porque no hay regulación, pero cuando pasa algo sí quiero que esté porque lo metan a la cárcel. Entonces ese tema, por la naturaleza humana, yo creo que va a tardar más. La tecnología está lista. Uh-huh. No, incluso si dices, oye, sí, pues se va a demorar 10 minutos en validar mi transacción. Bueno, entonces puedo usar otras cosas también, ¿no? Para hacer, hay, de hecho hay soluciones que vienen desde Lightning, que tiene mucho más tiempo trabajando con Bitcoin, que te dice, oye, voy a hacer una capa 2 para poder agilizar un poco las transacciones. Entonces, tecnología hay para hacerlo. El tema, yo creo, es que si que creamos una utopía ahí de todo distribuido, siempre nos va a traicionar la naturaleza humana. Entonces, exacto, yo no creo que eso pase tan pronto. Yo creo que tienen que haber mecanismos para que eso se pueda hacer sanamente. Y eso no lo vamos a poder lograr tan pronto, pero sí necesitamos de los ingenieros, de los economistas, de los que hagan políticas públicas, de todo el mundo que en conjunto lo haga. Entonces, si lo va a hacer o no, yo creo que en algún momento el dinero digital, mira, yo no saco un billete hace semanas, pero de hecho mis tarjetas, voy a hacer una infidencia ahí, tengo varias en el cel, pero por si acaso son tarjetas que van cambiando de código también, así que claro, si me roban. Entonces digo, ni siquiera saco billetera, ¿qué es esto? Ajá. Entonces el dinero digital yo creo que está bien presente. Ya el tema de las criptomonedas como tal, por el fondo que tienen, claro, lo que tengo yo en mi tarjeta el día de hoy está en un banco, lo que yo tengo en una criptomoneda está en una billetera.
Exacto.
Pero esa billetera no está en ningún lado, o está en todos lados.
Está distribuida.
Está un poco diferente. Entonces esa es mi respuesta, y seguramente mucha gente me dirá, ay, pero no, pero hemos construido un montón de cosas. Sí, pero también hemos destruido un montón de cosas. Y el día de hoy, por ejemplo, ¿quiénes están llevando lo mejor de eso? Hay un montón de gente de Wall Street que se está metiendo ahora a temas de cripto porque dijo, aquí la voy a hacer, necesitan de mi conocimiento. Lo cual es cierto y no, porque bueno, hay muchas cosas que no necesariamente están bien hechas, no porque no estén bien hechas técnicamente o digamos los derivados financieros estén bien armados, están bien armados, solo que la intención es diferente. La intención es maximizar la ganancia de algunos, no de todos.
Exacto.
Regresando al tema de la colaboración y de los incentivos distribuidos.
Yo también creo que soy de la tendencia de que no va a suceder, al menos no en nuestra generación. Y sobre todo en este lado del mundo, ya que hablaste de dinero electrónico, tenemos problemas más profundos que resolver, como la misma inclusión financiera que tiene décadas, ¿no? Y no podemos llegar a eso. Pero bueno, excelente, excelente la plática, Nati. Nos encantó, creo que nos has abierto un mundo de posibilidades acerca de blockchain y cómo utilizarlo. Habrá que profundizar más. Y te invitamos a un siguiente episodio para quizás nos puedas platicar también un poco de la web 3.0.
Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, yo encantada.
Excelente, excelente. Buenísimo. De verdad que muchísimas gracias, Nati. Ya habrá oportunidad para profundizar mucho más acerca de blockchain, ver los avances, cómo va evolucionando. Y nada, de verdad que muchísimas gracias. A la audiencia le va a servir muchísimo para entender un poquito más estos conceptos y hacerlo más aterrizado a lo que hoy en día están haciendo las empresas y los gobiernos. Así que muchísimas gracias, Nati.
Gracias. No, gracias.
Por chao. Listo, chao.
No se olviden de compartir este episodio y de seguirnos en LinkedIn. Nos encuentran como Podcast Tecnología en Acción. Ah, y también en Instagram como @TI en Acción. Etiquétennos y escríbanos acerca de qué temas les gustaría que hablemos. Y por último, no se olviden de suscribirse en Spotify a nuestro podcast Tecnología en Acción. ¡Hasta luego!
Y este episodio llega gracias a Wacky, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.wacky.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Wacky Comunidad Financiera.